A mí me gustaría ahondar un poquito en los resultados de la encuesta Invamerpol de la que hablábamos hace unos minutos y que refleja el estado de ánimo y opinión de los colombianos. 84% de los encuestados cree que las cosas en el país están empeorando, siendo problemas como la economía, el desempleo, la corrupción los que más preocupan. En otros indicadores como seguridad, la percepción negativa llega al 96%, costo de vida 94%, mientras otros como la corrupción 93%. Por otro lado está la opinión que se tiene de las instituciones, y ahí era donde hablábamos un poco del caso de las fuerzas militares y demás. Esta encuesta fue realizada y financiada por la firma Invamer, 1.200 encuestas, 95% margen de confianza entre el 25 y el 29. Santiago, Catalina, ¿qué condiciones de país refleja la última encuesta? ¿Esta fotografía permite ver un momento político o cómo lo debemos comprender?
Pues si quieren arranco, porque la he estado leyendo desde que salió con una profunda desazón. Básicamente, y voy a hablar, hablamos ya un poco de las instituciones, no hay ninguna que se salve en términos de la opinión pública. Todas las instituciones, el Congreso al que pertenezco, equiparado a las FARC, equiparado, mejor dicho, es decir, esto es realmente una percepción ciudadana muy angustiosa con respecto a todas las instituciones. Pero hay una cosa que a mí es la que realmente me preocupa. Claro, estamos en elecciones, yo hago parte de una campaña, y tiene que ver con la amalgama, porque resulta que si todos somos malos, si todo el mundo es igual de malo, pues no hay ningún tipo de esperanza de votar por alguien que lo haga mejor. Y yo sí soy una convencida de que todos no somos iguales, de que aquí hay gente en lo público, incluso desde todos los partidos, que hacemos las cosas con honestidad, con ética, y definitivamente esa amalgama me parece muy preocupante para esas alternativas, digamos, que hacen su política atacando la institucionalidad, diciendo que todo el mundo es malo. Entonces, digamos que tengo esa frustración. Por el otro lado, sé que los colombianos somos inteligentes y tenemos esperanza, y espero que no amalgamemos, espero que logremos llegar al 29 de mayo y digamos, mire, no, es que no es lo mismo, no es lo mismo hacer política de esta manera que de esta otra. Pero la verdad, uno sí lee esa encuesta de Invamer y es una depresión espantosa, porque cada una de las instituciones, mire, para mí lo del ejército, yo me acuerdo cuando el ejército logró subir su nivel de popularidad y era importantísimo. Estamos en la mitad de un recrudecimiento del conflicto antes de que viniera el proceso de paz, y si ahí no hubiera habido confianza en el ejército, pues no hubiéramos podido lograr lo que logramos. No puede ser que aquí no se crea en nada ni en nadie. La tranquilidad es el consuelo de bobos de que esto es un fenómeno, digamos, latinoamericano, incluso mundial. Pero sí, pues los que queremos hacer el cambio desde adentro, los que creemos que los cambios pueden ser responsables y tranquilos, pues parece ser que lo que nos están diciendo es que con nosotros no. Pero bueno, vamos a demostrarle al país que nuestro cambio es el verdadero, no es el que parece, sino el que realmente le puede solucionar la vida a la gente.
Jorge Bedoya, ¿este panorama se convierte como en un terreno abonado para soluciones claras o para populismos y propuestas fáciles? ¿Este clima del país le conviene a un sector político en particular?
Sí, yo creo que es indudable, Diana, porque es como Cata no pudo haber hecho una mejor definición de lo que está pasando. Y ahí es donde viene el riesgo, que las propuestas que le suenan es bien a la gente porque hay un cambio, porque todo es malo, pueden ser más peligrosas que lo que se está viviendo hoy día. Cuando uno mira, por ejemplo, mire el nivel de desfavorabilidad de la Junta del Banco de la República, entonces alguien dirá, no, entonces la Junta del Banco de la República debe perder su independencia, o lo que dicen del campo, eso tiene que ver con lo que está pasando en el costo de la comida. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a producir más, facilísimo decirlo, vaya y hágalo. Entonces yo sí creo que el terreno está abonado, para hablarlo en términos agrícolas, para que ojalá se use un buen abono y no un mal fertilizante, de tal suerte que lo que los colombianos vayamos a decir en mayo, y si hay segunda vuelta después, pues sea con base en propuestas concretas, no solamente del qué, sino el cómo y el quiénes, con quiénes se van a rodear los candidatos a la presidencia de la República, porque es que los que hemos estado en el Ejecutivo, gobernar no es fácil, gobernar requiere conocimiento, gobernar no es simplemente echar cuentos, uno tiene que estructurar jurídicamente decretos, leyes, dar instrucciones a los equipos de trabajo, y eso es lo que ojalá los colombianos tienen que ver, porque no podemos seguir en que se van deteriorando la confianza en las instituciones y aquí no pasó nada, mejor dicho, apaga y vámonos. Yo creo que ese sería el peor escenario que se está cultivando a propósito de la elección presidencial.
Jairo.
Diana, yo creo que esta encuesta nos muestra, de un lado, la ruptura social que se vivió por cuenta de la pandemia, el confinamiento. Yo recuerdo que en la última cifra del Banco Mundial, y con la lectura del 2018, que ya no era buena, no estábamos en los mejores momentos económicos, ubicaba a Colombia como el segundo país más desigual de Sudamérica, y el mismo Banco Mundial nos pone en el cuarto lugar del país más inequitativo del mundo. Hay una ruptura social que se profundizó y se alcanzó a generalizar durante la época de la pandemia. Y dos, el país, según el Latinobarómetro, en el informe 2011, que tiene un título muy sugestivo, Adiós Macondo, haciendo referencia precisamente a Colombia, hay un descontento popular muy grande con la democracia. Algunos sectores sociales consideran que la democracia no está entregando las soluciones, especialmente en términos sociales, a las necesidades que tiene un sector muy amplio de la sociedad. Y en medio de eso, pues aparece la afirmación de la representante Catalina y el presidente Bedoya. Es el momento propicio para que liderazgos oportunistas y también populistas traten de llegar al poder con promesas falsas que no van a poder solucionar. Aquí demandamos un trabajo en donde nos comprometamos todos. Lo decía la representante Catalina, todos tenemos que aportar y tenemos que sacar esto adelante, pero el fantasma del populismo está presente y con muchas posibilidades de llegar a la casa.
Fíjense que, digamos, también la gente le pone cifras a las caras. Entonces, aquí está la evaluación de los gobernantes. El presidente Iván Duque tiene una imagen desfavorable que llega al 73%, la cual se mantiene igual en la última medición. La alcaldesa Claudia López llega al 66%, el alcalde de Cali, el peor calificado del país, con 72%, mientras que Daniel Quintero en Medellín se recupera con 48% de aprobación, y Jaime Pumarejo en Barranquilla obtiene 60% de imagen positiva. Un poco tratando de entender qué pasa con esa manera como los ciudadanos califican. Ya cuando califican al gobernante tiene mucho más que ver por la manera como ese gobernante puede satisfacer necesidades muy particulares y muy propias de la ciudadanía que lo percibe.
Yo quiero decir algo con eso. Es que hay una cosa que es importante, pues, para poner a los alcaldes en su plata. Una cosa es que toda la opinión del país esté con ese pesimismo y con esa falta de credibilidad, pero hay unas posiciones relativas, es decir, lo que tiene el alcalde de Cali, lo que tiene Claudia, lo que tiene Marejo, todo exactamente. Entonces aquí también, o es que en Cali somos mucho más negativos, que no creo, o es que realmente Ospina parece estar haciendo lo peor que otros. Yo creo que eso mi lectura con lo de Quintero es Quintero gobierna para eso, o sea, gobierna para la próxima encuesta, él no quiere que lo destituyan. Entonces creo que hay que entender que el país está en una lógica de pesimismo y de que no le gustan sus gobernantes, pero claramente hay unos que les va peor que a otros. O sea, yo sí les regalo a mi alcalde al que lo quiera.
Santiago,
yo tengo pues como dos lecturas sobre la encuesta y dos, digamos, como propuestas. Entonces, pues las dos lecturas son las siguientes. En épocas de pesimismo no hay nada mejor que hacer oposición. Y claro, como bien han dicho, eso cocina el camino para propuestas pues populistas y descabelladas, pero eso no es solo el caso de Gustavo Petro. Hace 4 años pasó lo mismo y digamos que se cocinó el camino para hacer oposición por parte del Centro Democrático y otra forma de populismo más punitivo y desde otra orilla. Entonces la primera conclusión es que el pesimismo facilita la oposición y que también en épocas de elecciones pues no hay nada mejor que hacer oposición, y eso exacerba el pesimismo. O sea, los candidatos exacerban el pesimismo pues porque les conviene exacerbarlo para venderse como los que lo van a solucionar. Digamos que una conclusión del contexto. Otra conclusión que es mucho más estructural, que tiene que ver como con la sociedad contemporánea más allá del contexto colombiano, es que los ciudadanos modernos cada vez queremos cambio más rápido, cambio, 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 cambio más rápido, y que queremos los resultados más rápido. Pues primero, un presidente, un gobierno no está en capacidad de dar resultados en 4 años tan rápido, y eso genera esa dinámica, genera una intolerancia con las instituciones directa. porque las instituciones precisamente existen para prevenir el cambio, para generar algo de estabilidad. Y cuando los ciudadanos quieren cambio y cambio y cambio...
Pero hay
cambio,
un momento, Santiago, y usted que es sociólogo, en el que uno sentiría que la sociedad va mucho más rápido de lo que van las instituciones en términos de modernizarse y dar las respuestas. Entonces, no, de pronto no es un tema, pregunto, de la rapidez, sino de la eficacia institucional en términos de la manera como las sociedades evolucionan y las instituciones no caminan a ese paso.
Sí, pues, o sea, yo creo que las instituciones simplemente no están pudiendo cambiar al ritmo al que los ciudadanos están exigiendo, y están exigiendo un cambio cada rápido. Y es que la naturaleza misma de muchas instituciones, como la ley, es justamente asegurar estabilidad y digamos, frenar cambio excesivo. Entonces, yo creo que eso genera intolerancia con un poco, como decía Catalina, con las instituciones en general, incluso con el Banco de la República. Entonces, yo creo que ahí es importante, pues, como dos soluciones rápidamente. Primero, yo creo que es importante actos simbólicos, como por ejemplo, no sé, la consulta anticorrupción, y que tenían cosas que eran, o sea, que atacaban el problema muy superficialmente, pero que simbólicamente representan una reforma de la del Congreso, una... O, por ejemplo, la propuesta del doctor Fajardo de pasar la policía a un nuevo ministro ciudadano. Eso genera confianza de nuevo, como que recrea una imagen de esas instituciones. Y yo creo que esos actos simbólicos pueden servir mucho.
Sí. Jairo, pidió la palabra. Ya voy con usted, doctor Bedoya.
Diana, me parece muy interesante la propuesta de Santiago de tener medidas simbólicas, pero creo que el tema va mucho más allá. Si uno pudiera sacar una conclusión hasta ahora, lo hago de manera atrevida, por lo menos de lo que he leído, es lo siguiente, Diana. Está realmente en riesgo, es el principio de representatividad de la democracia. Algunas personas consideran que las autoridades que elegimos no están a la altura de los requerimientos sociales que presentamos todos los días. Y yo creo que las medidas simbólicas pueden tener un efecto, pero es un sector muy importante que lo que busca es empleo, y no se están creando las suficientes plazas de empleo para suplir la crisis que acabamos de vivir. Y muy seguramente esa situación no se soluciona con actividades eminentemente simbólicas. El tema de la necesidad de tener una mejor educación, el tema de la crisis de esta semana que muchos medios de comunicación han presentado sobre el PAE. Yo creo que el tema simbólico tiene alguna importancia, pero
un millón
el Estado
de niños en Colombia
democracia...
sin educación por el PAE.
Entonces, Diana, necesitamos son respuestas sociales inmediatas, que el Estado como estructura local, territorial o nacional, asimile las demandas y tenga una capacidad de respuesta inmediata en temas eminentemente sociales, porque si no llegamos a eso, el populismo no solamente va a ser el principal problema que tenemos, vamos a tener dificultades de desconocimiento de la aplicación de la ley, de respeto, de tolerancia, y vamos a llegar a un estado muy complicado que ya se vive en diferentes sectores de América Latina. Perú eligió un presidente y hay sectores que están inmediatamente interesados en tumbarlo, no puede formar un gabinete estable, no tiene la suficiente capacidad para comunicarse. Eso que se está viviendo como laboratorio en Perú, se puede dar en diferentes lugares de América Latina. Necesitamos que las autoridades cumplan con la ley y den respuestas sociales. Si podemos hacerlo con efectos simbólicos, que me parece una idea muy interesante, está muy bien, pero cuando la sociedad tiene hambre, tiene necesidades de trabajo, de estudio, y no logra crecer socialmente, pues el resultado es lo que estamos viendo en esa encuesta.
Doctor Bedoya.
Diana, mirando la encuesta, me llama mucho la atención que de las pocas gráficas que la línea verde es la que está encima, es la construcción de vivienda popular. Si usted mira el resto, bueno, el alcalde de Barranquilla, el gobernador
respuestas.
De Antioquia, respuestas. Y eso, yo ahora que miraba la encuesta mientras Jairo hablaba, pero usted estaba poniendo atención, Jairo, esta encuesta es la base de un programa de gobierno serio.
Sí.
Porque ahí es donde están los problemas, está el desempleo, está la seguridad, está el medio ambiente. Y obviamente cuando uno habla de una fiesta, bien o mal, según le vaya en ella. Y esto lo que es un sentir de la gente que le está yendo mal en la fiesta por el desempleo, por la inseguridad y demás. Y yo creo que los candidatos y obviamente quienes están gobernando en este momento en gobernaciones y alcaldías, eso debe ser una hoja de ruta también para replantear cosas. ¿Por qué? Porque al final del día lo que se necesita, me encanta lo que dijo Jairo, necesidades de la gente tienen que tener respuestas. Y claro, sabiendo cómo es el Ejecutivo, las respuestas no se hacen en 6 meses. pero tampoco se puede tardar 2 años para hacer. Y por eso, hablando de la campaña presidencial, los 100 primeros días de gobierno es lo que le puede cambiar un poco la expectativa a la gente. Y claro, a este gobierno le quedan unos meses y hay que darse la pela, como dicen, para buscar que...
¿Cómo ve la cifra de recuperación del empleo? Hoy miraba, bueno, digamos, implica la creación de 1.5 millones de empleos. Y uno diría, vamos adelante, pero cuando revisa la cifra de Quibdó, por ejemplo, se pregunta hasta dónde podemos sentir que la recuperación, que esta reactivación es una reactivación para todos. ¿Qué es lo que se está reactivando? ¿Y por qué no se reactiva allí donde precisamente está el recicle de las violencias?
Precisamente por lo que tú estás diciendo, porque también en el municipio de Quibdó o en esa zona, en ese departamento, pues tristemente hay mucha violencia ligada al fenómeno del narcotráfico, y las oportunidades y la presencia del Estado, ya lo hemos hablado en todos los programas a los que usted me ha invitado, la presencia del Estado no llega. ¿Dónde se recupera más el empleo? Y las cifras están allá, es mucho más urbano. Fíjese lo que pasa en materia de género, de la brecha, de alguna manera, cómo se disminuye frente a lo que había anteriormente, pero sigue siendo obviamente el desempleo de las mujeres mucho más alto, pero la tasa de recuperación del empleo de las mujeres es mejor. Pero cuando uno dice la tercera parte de los jóvenes de Quibdó no tiene trabajo, pues eso que requiere, soluciones de generación de empleo, y usted tiene las vías terciarias, la construcción, que es donde uno tiene que ser pragmático, porque no, hay que decirlo con claridad, el sector empresarial, por más de que se desarrolle, no puede multiplicar la generación de empleo tan rápido como la gente quisiera. El emprendimiento y claramente las obras públicas. Y ahí son recetas que la gente puede llegar a impactar. En el caso del campo, y con esto cierro, se perdieron empleos en los cultivos transitorios por lo que está pasando con los insumos. Y se generaron empleos, ¿dónde? En la ganadería que está exportando y en algunos otros productos exportables. Toca ponerle el microscopio. Y ahí están las soluciones, Diana, y por eso los equipos de gobierno tienen que ser capacitados, porque de lo contrario, mucha improvisación y seguirá la insatisfacción.
Yo quiero hablar del tema de... Catalina, sí.
No, miren, se celebra que tengamos disminución en el desempleo femenino, pero ojo, esto es un problema estructural de la economía colombiana, existía antes de la pandemia. Lo que estamos viendo ahorita es que lo duro de la pandemia se está empezando a recuperar. Pero nosotros mantenemos desde el 2017 más de 5 puntos de diferencia. Es decir, si los hombres tienen 12 puntos, nosotros estamos detrás en 7. Y ese tema es absolutamente grave. Y para mí, que estoy manejando el tema de mujeres en la campaña Fajardo y que es una obsesión que tengo, en cualquier parte eso sería de lo que usted habla todos los días. Imagínense que las mujeres no encuentran trabajo y los hombres sí. Eso es un tema colombiano. Es un tema estructural, es un tema que si bien tuvimos unas noticias alentadoras, tienen que ver con que se está devolviendo lo de la pandemia, pero todavía tenemos un desafío enorme en que las mujeres en este país tengamos el mismo nivel de ingreso y ante todo que no tengamos un desempleo tan galopante en comparación con los hombres.
Santiago.
Sí, yo iba a decir una cosa pues sobre el tema del empleo y otra rápidamente sobre el tema de la credibilidad de las instituciones. Pues sobre el empleo, es obviamente muy favorable que la tasa de desempleo se disminuyó, el empleo de las mujeres creció el doble que el de los hombres pues en este año, y eso es muy positivo, pero también toca verlo en contexto, en el sentido en el que los sectores que más crecieron, pues según el análisis que hizo Marcela Eslava hace un tiempo, los sectores que más crecieron, que son como por ejemplo la hotelería y comercio y restaurantes, también son donde hay más trabajo femenino. Entonces yo creo que no es necesariamente que es que están pues habiendo políticas públicas que están funcionando, sino que hubo unos sectores que se despertaron, y sobre todo el de la educación.
Y volvieron a la presencialidad y demás, así es.
Y volvieron a la presencialidad. Sí. Y sobre el tema de Quibdó, yo creo que obviamente hay el desempleo obviamente está racializado, y yo creo que para combatir eso, pues obviamente se necesita dar incentivos a las empresas para que contraten personas que son miembros de grupos que están en peores condiciones. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que eso obviamente va en contravía de la productividad de las empresas. Entonces, eso es más difícil de que se ejecute, pero pues es una necesidad, porque es que la productividad nunca, para un país, nunca es un fin en sí mismo, sino que es un medio muy importante, pero es un medio para la sociedad. La sociedad en el fondo es el fin en sí mismo. Entonces, si toca sacrificar algo de productividad sin dejarla de lado, por el bienestar de la sociedad y por grupos que están marginalizados, pues es una medida que toca tomar.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20 esta noche.
Gracias, Diana.
Feliz noche.
Chao, feliz noche.
Feliz noche, muchas gracias.
Buenas noches.
Chao. Hasta luego.